Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues queda una semana para que se decida el rumbo político de Occidente. O sea, para saber si la primera potencia del mundo es gobernada por Donald Trump o por Kamala Harris. Cuando vimos el asalto al Capitolio, con el que Trump se despidió de su presidencia, pues muchos pensamos que el inspirador de semejante golpe institucional ya no tendría una segunda oportunidad de volver a la política activa. Y cuando fue condenado por escándalo sexual, nos reafirmamos en esa creencia. Pero si echamos un vistazo a las últimas encuestas, vamos a descubrir que Trump no solo llega con opciones a la recta final de la campaña, es que ahora mismo tiene más probabilidades de ocupar el despacho Oval que la vicepresidenta Joe Biden. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se explica esta inverosímil remontada? Pues mira, a mí solo se me ocurren dos argumentos. El primero es que Kamala Harris siempre fue un bluff. Lo fue durante el mandato de Biden y lo siguió siendo bajo el apresurado disfraz de estadista carismática que le fabricó la poderosa industria de la opinión demócrata. Porque hay cierta cosa que ni siquiera el marketing más apabullante puede reemplazar. Y esa cosa es el liderazgo, el verdadero liderazgo, la inteligencia, la cultura, la autoridad moral. Todas esas cosas que te evitan pegar bandazos o nadar en la inconsistencia en una entrevista o en un debate. La burbuja Harris se ha ido desinflando conforme pasaba el tiempo y conforme se diluía ese efecto luna de miel tras la renuncia forzada del anciano Biden. Kamala ha pasado de defender el feminismo a declarar su amor por las armas. Y claro, estos giros aparatosos delatan cierta desesperación que el electorado advierte perfectamente. Y quizá por eso el Washington Post, que ha sido demócrata toda la vida, ha decidido no apoyar a ninguna candidatura por primera vez en su historia. Por su parte, Trump, ¿qué ha hecho? Pues se ha limitado a ser más Trump que nunca. Aquella foto icónica de superviviente de un atentado con el puño en alto y la oreja ensangrentada se topó con el relevo en la candidatura demócrata. Y entonces la novedad pasó a ser Kamala, a la que Donald se puso a insultar de un modo bastante espasmódico y bastante infantil. Estaba acostumbrada a reírse de Biden y por eso el republicano tardó meses en cogerle la medida a su nueva contrincante. Pero las dudas de Harris y el desgaste de la propia administración Biden han acortado la distancia en estados clave. Y ya da igual que el discurso de Trump se haya vuelto más racista y más machista que nunca. Da igual que proponga medidas tan antidemocráticas y tan reñidas, por cierto, con la propia historia de Estados Unidos, como la desigualdad ante la ley. Ha pedido la pena de muerte para el criminal extranjero por el hecho de ser extranjero. La polarización en la sociedad americana es tan fuerte que nada de lo que diga o haga Trump ya puede escandalizar a ningún votante republicano. El espíritu crítico está desapareciendo de nuestras democracias si es que alguna vez imperó en ellas. Hoy el voto se mueve por el rechazo visceral al contrario, al adversario, no por las emociones positivas que despiertan las propuestas y conductas de los tuyos. No sé si te suena este escenario. Yo creo que no hay que cruzar el charco para lamentar el fin de la racionalidad en la política. Así que queda una semana para que Estados Unidos decida su futuro y en cierta medida el de toda Europa. Una semana para que los estadounidenses elijan entre lo malo y lo peor. Una semana para saber qué emoción influye más en los votantes. ¿Un miedo enorme o una pequeña esperanza?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero, el aviso especial que ha lanzado hoy la Agencia Estatal de Meteorología por un episodio de lluvias que puede ser potencialmente muy adverso y que puede dejar hasta 150 litros entre hoy y mañana. Va a afectar sobre todo al arco mediterráneo. De hecho, ahora mismo hay alerta naranja activada en la zona de Castellón y en las costas de Murcia y Almería. Y además, durante la mañana ha habido complicaciones importantes en Baleares, donde han sido rescatadas 5 personas por los bomberos. Mejora la situación a esta hora. Cristina Requena, Palma, buenas tardes.
Buenas tardes, vuelve la calma y el sol gana protagonismo después de una madrugada muy complicada con lluvias superiores a los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos de Mallorca. La Dana ya ha dejado Baleares, donde se han levantado las alertas y donde ahora luce el sol, pero ha sido una madrugada muy intensa en precipitaciones. La zona más afectada ha sido Manacor, donde han caído 174 litros por metro cuadrado. Se ha desbordado el torrente a su paso por Porto Cristo, causando inundaciones y arrastrando una decena de coches que estaban estacionados en la zona. Los bomberos de Mallorca siguen trabajando en la zona. En total, Emergencias ha gestionado 110 incidentes en Mallorca. Los bomberos han efectuado 5 rescates de personas que habían quedado atrapadas por la subida del agua y a esta hora continúan cortadas por inundación 2 carreteras.
Pues mejora entonces la situación en Baleares, pero ojo, a toda la zona de Levante y mucho cuidado en las zonas de paso de agua, como son ramblas y cauces de los ríos. Además, las televisiones y radios comerciales reclaman más de 160 millones de euros a Meta, la empresa de Facebook e Instagram. Una demanda por competencia desleal, ya que estas redes sociales no cumplen la norma europea de 2018 y no piden permiso a los usuarios para ofrecer publicidad personalizada como sí hacen los medios. La demanda ha sido presentada por la Asociación Española de Radio Comercial, de la que forma parte COPE, y también por UTECA, la red de televisiones comerciales en abierto, en la que está incluida 13TV. Y además, detenido el dueño de un restaurante de Madrid por preparar sus menús con productos robados en supermercados, sí, y grandes superficies. Ofrecía jamón, pulpo, solomillo, cocinaba con aceite de oliva, que ya sabemos todos que está a precio de oro, y claro, elaboraba comidas a un precio inferior de lo establecido en el sector.
Y en el deporte, Vinicius y Rodri son los candidatos al Balón de Oro. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Esta noche en París se conoce a los ganadores del Balón de Oro. Entre los favoritos a ganarlo están el brasileño Vinicius y el español Rodri Hernández. Y en el femenino, la española del Barcelona, Aitana Bonmatí. Detalles de la gala de esta noche, París, Arancha Rodríguez.
Ya está todo listo para que esta noche a las 9:45 comience la gala del Balón de Oro, aunque los premios mayores no se anunciarán hasta pasadas las 10. Dos futbolistas, Vinicius y Rodrigo, son los máximos candidatos a lograr el galardón del Balón de Oro masculino, mientras que el femenino tiene marcado acento español, con Aitana Bonmatí como clara favorita para hacerse con el galardón. Además, Ancelotti tiene todas las papeletas para ser nombrado mejor entrenador y Lamine Yamal mejor futbolista sub-21.
A esta hora estamos pendientes de las conclusiones de la Comisión Antiviolencia, que ha tratado esta mañana los incidentes del derbi madrileño con presencia de Miguel Ángel Gil Marín y trata ahora los insultos racistas a jugadores del Barcelona en el Bernabéu. Ha hablado la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Todos, administraciones y por supuesto también los clubes, tenemos que trabajar y además dar una respuesta contundente para evitar que se produzcan manifestaciones que van completamente en contra de los derechos que emanan del deporte.
Y noticias de última hora, el Valencia ha confirmado la lesión de Thierry Correia, rotura de ligamento cruzado anterior y destituciones en segunda, y Manuel Idiáquez en el Depor y en el Burgos, John Pérez Bolo.
Se ha hablado muy poco de fútbol esta mañana en la redacción. Estaba
no hace
pensando
falta,
yo ahora.
No hace ninguna falta.
Pero es que se ha hablado muy poco, Jorge Bustos.
Vamos a centrarnos en que Vinicius gane el Balón de Oro. Gracias, Corro.
Bueno, veremos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a contar lo último de Rejón. Ya sabes, ese político al que ahora resulta que casi nadie había tratado de cerca. Bueno, pero antes te hablo de padres que fueron a la consulta de los especialistas pensando en que sus hijos podían tener hiperactividad o un trastorno por déficit de atención, y resulta que fueron ellos los que acabaron descubriendo que tenían ese problema.
Y yo había tenido siempre muchos problemas, y siempre había sido diagnosticada pues con depresión, con ansiedad y otra serie de cosas que pensé que eran por mí, o sea, por mi forma de ser, es decir, pues si era caótica o era desorganizada o era olvidadiza, siempre había sido como un desastre, ¿no? Y entonces lo había entendido como forma de mi personalidad y ya está.
La parte buena de todo esto, que cuenta esta madre y tantos otros diagnosticados ya de adultos, es que por fin saben lo que les ha pasado durante toda su vida, pero que nadie supo descubrir.
La sensación es de toma de control. Antes iba un poco sobreviviendo a mí mismo. Muchas de las tareas, sobre todo tareas que te requieren mucha más concentración o mucho más orden, acababan agotándome. Y desde los 40 años, que es cuando yo me diagnostico, bueno, pues mi vida ha cambiado por completo y puedo hacer muchas más cosas de forma mucho más eficiente.
Pablo y Ana, los que acabas de escuchar, ya saben que tienen TDAH, pero el 97% de los adultos que lo padecen están sin diagnosticar. Así que lo primero, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué puede hacernos sospechar?
Pues mira, lo más característico es el hiperfoco, que es como un superpoder. Cuando algo les interesa verdaderamente, son muy pasionales y pueden tirarse horas sin descanso trabajando o interesándose por ese tema, en detrimento, por cierto, de todo lo demás, lo que lo posponen hasta el infinito, procrastinan, en definitiva. Aunque hay muchos adultos funcionales, su vida no suele ser un camino de rosas, explica el psiquiatra Hilario Vázquez.
Son personas que tienen generalmente pues vidas complejas, intensas, ¿no? Porque son como muy blanco o negro, ¿no? Eso los lleva muchas veces pues a problemas en las relaciones con los compañeros, la tasa de divorcios y desapariciones es mucho mayor, a problemas como la violencia de género, una tasa de accidentabilidad mucho mayor.
Además, suelen estar tratados por otros trastornos que van desde la ludopatía o las adicciones a sustancias tóxicas a la ansiedad o la depresión. Una de las pistas más evidentes las dan los hijos. Cuando el especialista está trabajándoles por el TDA, hay que sospechar. Es la segunda condición humana, fíjate, más genética después de la altura. Así llegaron Ana y Manu a su diagnóstico.
Lo bueno es que ese diagnóstico, como escuchábamos, pues les ayuda.
Les cambia la vida, lo cuentan ellos y lo corrobora el psiquiatra, que bromea contándonos, por ejemplo, que empiezan a ganar más dinero. Pero realmente, sin cambiar su personalidad, asegura el doctor Blázquez, su vida mejora.
Son menos impulsivos, pueden mantener más la atención y sobre todo empiezan a tomar decisiones mejores porque les funciona mejor el lóbulo prefrontal. Y esto es fundamental porque las personas con TDAH es muy típico que tengan relaciones tóxicas.
El 30% de los adultos no diagnosticados acaban desarrollando una depresión que les lleva al consumo de sustancias, según la Asociación Española de Psiquiatría. El 89% tienen comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas.
Pues aunque es muy, muy complicado el diagnóstico en adultos, como vemos es importante, ¿eh? Porque cuando los especialistas no dan con la tecla acertada, se ponen tratamientos, se toman medidas, pero la evolución es buena porque detrás lo que había realmente era eso, un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, que como escuchamos es mucho más que un problema de niños o de adolescentes. Gracias, Efi.
A vosotros.
Pues lo mismo que está ocurriendo desde hace semanas con Koldo, Ábalos y Aldama, esas personas de las que nadie en el PSOE ni en el gobierno, al parecer, sospechaba nada, lo mismito está ocurriendo también con Errejón. Ahora todos se distancian. Claro, después de las denuncias por presuntos abusos sexuales.
Yo le traté muy poco y me pareció una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada, con un discurso muy claro, muy seductor, pero a nivel personal no tuve ningún trato.
Ah, o sea que la que fuese alcaldesa y cofundadora con Errejón de Más Madrid, Manuela Carmena, dice que no tenía mucho trato personal. Se conoce que aquella foto icónica de Manuela Carmena besando a Íñigo Errejón pues estaba confundiéndolo con su sobrino o alguna cosa por el estilo. Bueno, en Podemos han recordado hoy, con mucha mala idea, claro, porque aquí de fondo hay una lucha política a navaja sacada, que Errejón salió de sus filas hace años, pero es que además aseguran que en 2023 ya trasladaron a Yolanda Díaz, desde Podemos, una denuncia publicada en redes y que hablaba de una presunta agresión sexual de Errejón en Castellón.
Nosotros, como digo, hicimos lo que creíamos que era oportuno y que era pertinente, que es trasladar una información, un hilo de denuncia en Twitter a la persona que lideraba Sumar y que entendíamos podía hacer o no algo al respecto.
O sea, que ha pasado un año y en Sumar lo sabían y lo taparon. La pelota está en el tejado de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que esta tarde precisamente reúne a su grupo parlamentario. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento por la mañana en Más Madrid, que era el partido de Errejón, que lo fundó Errejón y que forma parte de la coalición Sumar y que es el que lidera la oposición a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pues han dado por zanjadas todas las responsabilidades.
Y eso que han reconocido el error de haber creído a Errejón y no a la víctima que denunció en redes tocamientos y agresiones en una discoteca de Castellón hace año y medio. Lo taparon y la obligaron a retirar esa publicación, aunque ahora han expulsado a la compañera del partido que asumió el encargo y que, por cierto, se considera el chivo expiatorio de todo este escándalo. La líder de Más Madrid, la ministra Mónica García, niega que vaya a haber más consecuencias políticas, asegura que a partir de ahora cambiarán los protocolos y pide disculpas por no haber sabido defender atender a las mujeres.
Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría.
Tampoco sabía absolutamente nada otra de las compañeras de partido y novia de Rejón. Rita Maestre reconoce que esa relación sentimental coincidió en el tiempo con dos de las denuncias en redes sociales de las que solo se ha enterado ahora y por las que asegura que sigue en shock. Los que no se han pronunciado desde que estalló el escándalo hace 4 días son los de Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz les ha convocado a las 4 de la tarde en el Congreso para nombrar nuevo portavoz tras la dimisión forzada de Rejón.
O sea que yo sí te creo, hermana, salvo si te metes con el compañero fundador, don Íñigo. Entonces vamos a silenciar el asunto. Ahora, cuando se destapa el pastel, corren a decir que sí, que en el primer momento la creyeron. Menuda farsa de feminismo. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Bueno, ya está ahora, aunque siguen apareciendo denuncias y relatos en redes, de momento la única denuncia oficial de la que hay constancia es la que está ya en el juzgado número 47 de Madrid, la presentada por la actriz Elisa Mulia contra Errejón. Y ahora, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se tiene que iniciar todo el proceso formal antes de que el juez pueda interrogar al denunciado.
Aquí lo que sirve única y exclusivamente es lo que se presente ante un juez. Lo primero que ha hecho el magistrado Adolfo Carretero es pedir al Congreso de los Diputados a que le certifique que Íñigo Errejón ya no es parlamentario, no es aforado, no le sirve la información periodística. Y una vez que tenga el certificado, que previsiblemente será en las próximas horas, admitirá a trámite la denuncia y comenzará el procedimiento, como otro cualquiera. Procedimiento en el que la denunciante tendría que ratificar la denuncia y con interrogatorio de los implicados, en el que el investigado podrá entonces, en ese momento, ejercer su derecho de defensa y testigos si los hay. Sobre la aplicación de la ley, fuentes jurídicas explican a COPE que primero hay que ver los delitos que le atribuyen en la denuncia a Íñigo Errejón. Los hechos denunciados sucedieron en 2021 y la ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre de 2022, en la que el abuso y la agresión sexual pasaron a considerarse agresión con rebaja de penas. En 2023 hubo una modificación que creó un subtipo agravado de agresión sexual cuando se produce con violencia o intimidación. Ahí estará la clave y se le aplicará la ley más favorable.
Gracias, Patricia. Llega la información de tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente nada de español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto de país que supone la inmigración.
Les agradezco mucho de darme esta oportunidad de hablar de los inmigrantes de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente.
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Plan de Recuperación presenta el Plan de Indivel.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online. Además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Esa nevera está demasiado fría.
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
Listo.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez pasada la hora punta, los servicios mínimos para esta hora en el transporte de viajeros por carretera son del 50% para los autobuses interurbanos y del 45% para los de la MT. Así es que los que no tengáis alternativa para volver a casa esta tarde, pues bueno, os vais a tener que armar de paciencia, más o menos como ha ocurrido a primera hora con aquellos que no han tenido más remedio que llegar a la capital por otros medios distintos al autobús.
Me han llevado en coche porque no ha pasado ningún bus esta mañana.
¿De dónde vienes tú?
Desde Las Matas. No había ninguno, me he quedado una hora ahí esperando y me han tenido que llevar porque es que no pasan. Te ponen un horario, pero no lo cumplen.
La de hoy es la primera de una serie de días de huelga que se van a convertir en indefinida a partir del 23 de diciembre si los conductores de autobuses y grúas no llegan a un acuerdo con Transportes. Nos vamos a acercar hasta el intercambiador de Moncloa. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, los viajeros, imagino, entre resignados y enfadados por no saber si van a llegar a tiempo a sus destinos. ¿Cómo están?
Bueno, pues ahora ya la cosa te puedo decir que se empieza a complicar un poquito más porque hay que volver a casa, la gente vuelve y, bueno, pues las colas ya empiezan a ser mayores. Suben algunas las escaleras y casi salen al exterior. Lógicamente, muchos tendrán que seguir esperando al siguiente autobús porque todos no van a caber. La megafonía anunciando la huelga y también el personal informando.
Sí, está bien, hasta las 2, sí. ¿Por menos a las 2? A las 2.
¿Hasta las 2?
Sí, hasta las 2.
¿Y Valdemorillo
se? No, al de Morillo 1,5. Está usted bien ahí donde está.
Los servicios mínimos son ahora de hora valle, es decir, hay menos frecuencia de autobuses y aunque no hay tanta gente como a primera hora, las esperas son bastante mayores que habitualmente. Nos lo cuenta Paula.
Por la mañana, a las 6 de la mañana, he estado 2 horas esperando al bus y me he tenido que ir en Uber a la universidad.
¿De dónde vienes?
Torrelodones.
Y esta cola no es muy habitual, ¿no? Estas horas.
Yo no cojo este, yo cojo otro.
Pero nunca. Y yo esta mañana fatal, en mi pueblo me han tenido que llevar, porque no pasaba el autobús.
Esta cola suele ser ni la mitad, un cuarto de cola.
Bueno, pues ahora mismo hay bastante gente, más gente que lo que había hace un ratito, desde luego también menos de lo que había esta mañana, que era un auténtico hormiguero de personas aquí en este intercambiador. Los servicios mínimos son más o menos del 50%. Si no se llega a un acuerdo, el próximo 11 de noviembre, de nuevo, habrá paros.
Bueno, pues a ver cómo va la tarde, ¿no? Y si la gente puede volver a casa más o menos con tranquilidad o que, como tú dices, con mucha paciencia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Y hoy tenemos un día con temperaturas, la verdad es que más altas que las de ayer, ¿eh? Las máximas rondan los 20 grados en gran parte de la región. 18 marcarán los termómetros en la capital. El cielo, pues con algunas nubes, pero sin previsión de lluvia. Mañana sí que puede llover a partir del mediodía. Esta próxima madrugada las mínimas suben a los 15 grados. Y son las 2:23, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la A1 en el entorno de Alcobendas. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones por un vehículo detenido que está obstaculizando el tráfico. En el resto de carreteras, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
Y para algunos afortunados, esta semana tiene 4 días. El viernes es festivo y la hostelería se prepara para un largo fin de semana en el que esperan aumentar la facturación hasta un 5%. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial 3A.
¡Cómo me gustan!
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
¿Imposible contarte en tan poco tiempo?
todo lo que puedes descubrir en las Villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
El que viene es el primer fin de semana largo que tenemos desde el verano. Además, vendrá con tiempo más o menos agradable, fresquito, pero no demasiado, y sin lluvia. El agua no nos va a caer, según la EMET, desde mañana mismo y hasta el viernes. La festividad de Todos los Santos se aprovecha también desde el punto de vista comercial, con muchas fiestas de Halloween, como sabemos, y cada vez con más tirón entre la gente. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, saldremos más que un viernes cualquiera. La previsión es que bares y restaurantes hagan un 5% más de caja, ¿verdad?
Y eso solo en un día, Pilar, o sea, solo el 1 de noviembre. Los bares y restaurantes ya se frotan las manos con la cantidad de dinero que pueden llegar a ganar. Y una iniciativa muy buena de cara a ese día es decorar y ambientar los locales con la temática propia del día de Halloween, con telarañas, calabazas, disfraces o hacer cosas diferentes para poder atraer a más clientes. Juan José Blardoni es director general de Hostelería de Madrid y nos ha contado cuál es la estimación de los bares y restaurantes de cara a ese largo fin de semana.
Las perspectivas son muy buenas. En principio nosotros pensamos que va a haber un incremento de facturación en torno a un 5%. El año pasado las ventas subieron un 1,5%, pero este año va a ser mejor y pensamos que bueno, pues va a haber muchísimo consumo y además apoyado en la gran evolución que está teniendo también la ciudad de Madrid a nivel turístico.
Tatiana trabaja en un bar cerca de la Puerta de Alcalá que decoran con cosas de Halloween todos los años en esta fecha y cree que va a ser un día de mucho trabajo.
Llevamos muchos años trabajando por aquí por la zona y normalmente esos fines de Halloween pues son muy buenos. Se prevé mucha gente y mucho movimiento también por la época ya de cara a Navidad y todo eso, es muy buena fecha.
Además, buena parte de esa facturación va a llegar a los bares y restaurantes por parte de los turistas, gracias al crecimiento que está teniendo Madrid, con casi 7 millones de turistas, un 6% más que el año pasado en estas fechas.
Gracias, Carlos. Y todo patinete eléctrico de alquiler que quede en la calle será retirado por el ayuntamiento bajo multa de 1.500 euros a las empresas que tenían licencia para operarlos. Respecto a los particulares, la DGT ha puesto en marcha hoy mismo una campaña para concienciar sobre su uso, recordando que solo puede circular por la calzada, nunca por la acera, y que tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
El famoso contratenor Philippe Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Tres Cantos a un hombre de 34 años como presunto autor del robo de 16 catalizadores de vehículos, herramientas y material de repuesto. Tras varias denuncias de vecinos de la zona, los agentes comprobaron que el hombre sustraía estos objetos en diversos puntos del municipio cuando caía la noche para evitar ser identificado. En 20 minutos vuelve la información local y sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Vinieron a limpiar este país de corruptos y de machistas. Eso decía Ábalos y eso decía Errejón. Y muchos españoles, y por desgracia muchas españolas, les creyeron. Y les votaron. Y de esos votos nació la coalición progresista, el gobierno más limpio y más feminista de la historia. Aprended, niños, esta ley histórica. Los que montan guillotinas para los demás terminan con su propia cabeza en un cesto. Y ese día ya ha llegado. Ahora oímos a Ábalos quejarse de que su propio partido lo ha condenado preventivamente sin darle la ocasión de defenderse. Pero es que él hizo lo mismo con Rajoy en aquella moción de censura. Y ahora también algunas voces, es verdad que tímidas, piden que no llamemos violador a Errejón hasta que se pronuncien los tribunales. Y tienen razón. Pero es que fue Errejón y el resto de voceros de su partido los que rentabilizaron políticamente tanta manifa feminista donde se criminalizaba a cualquier varón por el hecho de serlo. Ahora nos hemos enterado de que la hermana Yo sí te creo no servía cuando las denuncias eran contra el compañero Íñigo. Era mejor encubrirlo, no fuera a ser que se hundiera el negocio. El negocio de Sumar está en quiebra, efectivamente. Pero se está hundiendo por el peso de su propia hipocresía. Por el peso de su discurso demagógico y de esos eslóganes tóxicos que han envenenado las relaciones entre hombres y mujeres y que han creado un ambiente irrespirable de suspicacias, de paranoia, de delaciones anónimas y de juicios paralelos al margen del Estado de Derecho. Esa ha sido la triste aportación de la extrema izquierda a la política española reciente. Y por eso es de justicia poética que ese mundo ideológico acabe devorándose a sí mismo después de haber empeorado la vida pública de todo el país. Ahora bien, el jefe de todo ese mundo de fariseos no es Errejón, ni Yolanda, ni Pablo Iglesias. El número uno, por citar a Aldama, es Pedro Sánchez. Ahora dice Carmena que no conoce a Errejón. Y ahora dice Pedro Sánchez que no conoce a Aldama. Aquí nadie conoce a nadie, hasta que se entera la UCO. El primer socialista que aceptó meter a la extrema izquierda en el gobierno con tal de seguir en Moncloa fue Pedro Sánchez. Y fue Pedro Sánchez el que hizo suya la ley podemita del sí es sí, que solo lo pudo corregir con ayuda del PP cuando los violadores empezaron a salir de las cárceles. Y fue Pedro Sánchez el que ahora niega haber cruzado una palabra con Víctor, el amigo de Koldo, el compadre de Ábalos, y el mismo que se ha tenido que ir a la India para huir del olor a cerrado y a mentira que emana de su propio gobierno. Ha petado la agenda de este mes de noviembre de viajes, para no tener que rendir cuentas en el Parlamento de los escándalos que le rodean. Pero mira, da igual que se vaya a la India, o a la Amazonía, o a Nueva Zelanda, o que se recluya en un pueblo de la España vacía. Porque a donde quiera que vaya, el olor de la descomposición moral viaja con él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el juicio en Francia al actor Gerard Depardieu por dos casos de agresión sexual.
Sí, a dos mujeres, una decoradora y una ayudante de dirección, le acusan de tocamientos y comentarios obscenos durante un rodaje. El intérprete de 75 años no se ha presentado hoy en el juicio alegando problemas de salud. Su defensa ha pedido aplazarlo al menos 6 meses. Depardieu acumula denuncias de violencia sexual por parte de hasta 20 mujeres durante los rodajes de 11 películas a lo largo de 2 décadas.
Igual en alguna sale del extra de Rejón. Podemos solo apoyar a los presupuestos si el gobierno cumple dos premisas.
Que son la intervención del mercado de la vivienda, asegura Podemos que para contener los precios, además de que el Ejecutivo rompa relaciones diplomáticas con Israel. Pablo Fernández es su portavoz.
Es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno que se autodenomina progresista. Los votos de Podemos van a ser fundamentales, es muy posible que los votos de Podemos sean decisivos y nuestra posición es nítida. Si el PSOE quiere nuestro voto favorable, va a tener que aceptar estas dos condiciones.
Sánchez necesita el respaldo de los cuatro diputados de Podemos para lograr sacar adelante las cuentas públicas.
Y la DGT lanza una campaña para concienciar sobre el uso del patinete.
Y para recordar a sus usuarios que la acera es un espacio exclusivo de los peatones, de manera que ellos siempre deben circular por la calzada, como el resto de vehículos. Lo más peligroso es que no parece peligroso, es el eslogan de esta campaña. La DGT ha detectado que muchos usuarios de patinetes desconocen las normas de circulación y no saben que tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Destacamos la victoria de Carlos Sainz, que ganó en México con Ferrari. Es la cuarta victoria en su carrera. De la mañana estamos pendientes de la Comisión Antiviolencia, que ha tratado los insultos racistas a los futbolistas del Barcelona en el Bernabéu. El Real Madrid ya ha localizado a algunos de los seguidores que insultaron. Esta noche es la gala del Balón de Oro en París. Son favoritos Vinicius y el español Rodri Hernández. Hay muchas posibilidades para Aitana Bonmatí. Ancelotti y De La Fuente son las opciones para el mejor entrenador y Jenny Hermoso va a recibir el premio Sócrates. En la Liga, el Barça le saca 6 puntos al Real Madrid, 9 al Villarreal, que es tercero, y 10 al Atlético de Madrid, que perdió en Sevilla con el Betis 1-0. El Valencia ha confirmado esta mañana rotura de ligamento cruzado anterior de Thierry Correia, despidos de entrenadores en segunda, y Manoli Diáquez en el Deportivo y Bolo en el Burgos. Y en motos en Tailandia ganó Pecco Bagnaia, segundo Jorge Martín. El madrileño le saca 17 puntos al italiano a falta de 2 carreras.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay más de 140.000 conductores llamados hoy a una huelga centrada en su edad de jubilación. Y según los sindicatos, está teniendo un seguimiento amplio entre los conductores de autobuses urbanos e interurbanos en toda España. Son unos paros que se están dejando notar este lunes desde primera hora de la mañana.
Y he llegado más de una hora tarde a mi trabajo.
Estoy histérica, estoy nerviosa y de pie.
Pues igual tengo que ir andando al patinete.
Yo me desplazo siempre en autobús, ¿eh?
No tenía yo ni idea, la verdad. Ya vamos tarde.
Bueno, la escena ha sido calcada prácticamente en toda España, porque acabas de escuchar testimonios al micro azul de COPE en Asturias, en Galicia, en Toledo, Valladolid o también en las islas. Así que la pregunta a esta hora es, ¿se puede volver a casa a comer, por ejemplo, con normalidad? Vamos a hacer una primera parada en Santiago. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Se puede, pero a la hora en la que puedas coger el autobús es de otra cosa. En la parada en la que estoy, en el ensanche de Santiago, en estos momentos no hay nadie porque acaba de pasar con el cartel de servicios mínimos la línea 11, que es una de las que está incluida en esos servicios mínimos. Hoy tocaba hacer un poco encaje de bolillos porque algunas 6 líneas concreto se han eliminado de los mínimos y había que buscar una que nos pudiese acercar a casa entre las que funcionan. Los intervalos son mucho más amplios de lo habitual. Por ejemplo, la que va al aeropuerto pasa cada hora, cuando habitualmente hay frecuencias cada 30 minutos o incluso menos. Los sindicatos dicen que los mínimos establecidos son excesivos, sin embargo, desde la patronal nos acaban de decir que en Galicia el seguimiento está siendo medio e incluso por encima de los mínimos en algunas zonas, Pilar.
Gracias, Patricia. Vamos ya a otro punto donde los retrasos han sido también de varias horas durante la mañana. ¿Se puede volver a casa con normalidad en el transporte canario? Santi Morollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Se puede regresar, pero con retraso, especialmente en Gran Canaria, donde más se está dejando notar la huelga. Allí nos hemos encontrado a gente que llevaban hasta 2 horas esperando por una guagua que jamás apareció. Es el caso de Luisa, que no ha podido ir a trabajar.
Llevo 2 horas en la parada y no llegó. No salió. Todos nos tuvimos que marchar de la parada. No nos mandaron ninguna guagua. Le preguntan a los choferes si la guagua va a llegar. No pude ir al trabajo y pierdo el día de trabajo porque no hay guagua que me lleve.
La gente comprende en general el sentido de la huelga, pero se queja de no saber exactamente si sus guaguas iban a salir o no. Precisamente la falta de información está siendo una queja constante.
Hombre, pues sí, ¿no? La rabia que da cuando nadie te dice nada en estas circunstancias. Gracias, Santi. Pues las guaguas, como vemos, que no llegan a Canarias, y en uno de los principales intercambiadores de Madrid, en Moncloa, sigue Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
¿Que volvemos a casa para comer o hay que coger algo por el camino? ¿Cómo están las cosas?
Aquí ya se empieza a complicar, ¿eh? Aquí ha habido un momento que estaba más tranquilo, ahora ya hay colas interminables esperando esos autobuses. Desde luego todos no van a entrar en uno, hay que esperar. Y esperar por lo menos media hora. Nada que ver, es verdad, con lo de esta mañana, que eran retrasos de hasta 2 horas. Ahora mismo, bueno, pues la gente también se desespera y se va buscando un transporte alternativo. Desde luego metro, VTCs, trenes estaban hasta arriba esta mañana. Ahora también la gente pues busca esa opción. A las 8 de la mañana, este intercambiador de Moncloa, donde estoy, era un auténtico hormiguero de gente. Un conductor me ha comentado que su servicio tenía que haber salido a las 7 de la mañana y no lo ha hecho hasta las 10. Bueno, ahora están saliendo, es verdad que con retraso, estamos en Oravalle y bueno, mucha paciencia y desde luego en este momento colas interminables.
Gracias, Belén. Bueno, hay que saber también que habrá más paros los días 11, 18 y 29 de noviembre y también el 5 y 9 de diciembre. Y si no hay acuerdo, podemos estar ante una huelga indefinida en Navidad.
Madre mía.
Sí.
Y además estos paros no afectan solo a buses urbanos e interurbanos, sino también al sector de las grúas, en caso de algún percance con el coche. Y vamos a los motivos. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué están pidiendo en concreta estos 140.000 conductores?
Bueno, básicamente que se reconozca la peligrosidad y penosidad de la profesión, ¿no? Para poder jubilarse antes de tiempo sin que haya una merma en la prestación, ¿no? Esto es una reivindicación que ya viene de largo. Están disfrutando de esto ya, por ejemplo, maquinistas de tren o pilotos de avión. Y además es la norma general en la mayoría de países europeos, como destacaba esta mañana el líder de UGT, Pepe Álvarez.
No hay ningún país en la Unión Europea que los conductores tengan que arrastrar su vida laboral hasta los 67 años, como ocurre en nuestro país.
Desde las patronales del sector lo que piden es tiempo, tiempo para analizar el impacto de una medida que supondría, aseguran, un aumento de costes para unas empresas que ya tienen un problema de vacantes. Hacen falta 4.000 conductores de autobús que no encuentran. Jesús Herrero, de la patronal del transporte urbano ATUC.
Disposición a hablar total, pero antes de entrar en un mundo cuyas consecuencias se desconocen, uno lo que hace es estudiar cuál es, qué coste puede tener los coeficientes que quieren conseguir.
Se espera que haya una reunión entre las partes antes de ese paro previsto para el 11 de noviembre, el siguiente.
Pero no es el único conflicto laboral que está abierto en este momento, porque estamos ante un clásico, eso que los sindicatos llaman otoño caliente, y que tiene también como protagonistas a los empleados del sector público. ¿Qué está pasando ahí, Marta?
Bueno, otro clásico. Los funcionarios del Estado lo que están exigiendo es un acuerdo salarial que corrija la pérdida de poder adquisitivo, que ellos cifran en un 25% desde que gobernaba Zapatero. Para ello, bueno, se van a concentrar ante el Ministerio de Hacienda y también las subdelegaciones de gobierno de toda España el 11 de noviembre y el 16 de diciembre. Y habrá más si el ministro de Función Pública, Óscar López, sigue sin mover ficha. Miguel Borra, portavoz del sindicato mayoritario CESIF.
Más allá de seguir con las movilizaciones, nos estamos planteando tanto paros parciales como la convocatoria de una jornada de huelga en las administraciones públicas, que sería indudablemente el último recurso.
Los funcionarios del Estado pues también reclaman otro clásico, equiparación salarial con sus colegas de comunidades y ayuntamientos. Aseguran que ganan de media 8.000 euros menos al año, que son 20 euros menos por día de trabajo.
Gracias, Marta. ¿Vosotros que coger un autobús esta tarde?
Pues no, yo me muevo en metro.
Bueno,
de momento.
De momento te has librado, pero no
futuro.
Mucho.
Probablemente tenga
no,
que...
No, pero en el futuro ya hablaremos. Pero mucha gente sí que lo ha sufrido hoy, ¿eh? La falta de autobuses. A lo mejor te ha hecho llegar tarde a una reunión de trabajo, has dejado a los niños sin excursión esta mañana o quizá te has encontrado con un piquete. ¿Cómo estás viviendo tú esta huelga de autobuses? Se lo preguntamos a los oyentes de Mediodía Cope, Jorge.
He estado como 25 o 30 minutos metida en un atasco detrás de 7 u 8 autobuses porque estaban intentando todos entrar desde distintas carreteras a las cocheras y no cabían todos, entonces se ponía el semáforo en verde, no avanzaban y se volvía a poner en rojo.
A mí la verdad es que no me afecta porque tengo la gran suerte de que vivo a 200 metros de donde trabajo y mi marido utiliza el metro siempre.
Pero a mi hija sí la ha afectado, lo que pasa es que pues, está su padre ya que puede llevarle, traerla.
Estaba saturada toda la estación de buses, de hecho yo he perdido mi autobús porque no cabía más gente y después de esperar una hora y media literalmente he tenido que irme de la estación para coger un taxi porque igualmente he llegado una hora y cuarto tarde.
Y yo sí estoy a favor de la huelga, y si no, que lo solucione el gobierno.
Porque ya
ya a ciertas edades no se tienen los reflejos ni las facultades que se necesita para conducir un autobús, un camión o lo que sea. Hay otros que hacen menos y se jubilan antes.
Pues hablando de motivos para protestar, ya conocemos las nuevas cuotas que los autónomos deberán pagar a partir de 2025. Y son muchos los afectados, porque ahora mismo hay más de 3.300.000 personas que tienen negocio propio. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde 2023 ya sabéis que hay 15 tramos. Esto no cambia, pero sí a partir del año que viene, en 2025, los autónomos que ingresen menos pagarán algo menos al mes. Pero los que están en los tramos más altos van a ver incrementada esa cuota. Por ejemplo, si eres autónomo y tus ingresos son inferiores a 1.700 euros al mes, en 2025 pagarás entre 80 y 400 euros menos al año. A partir de los ingresos de 1.700 euros al mes, la cuota ya va subiendo con incrementos que van entre los 300 y los 970 euros anuales. Pero lo que se mantiene es que los autónomos que no consigan ingresar nada porque no les va bien su negocio, pues tienen que seguir pagando la cuota mínima, que son 200 euros al mes. Escuchad a Inés, ella tiene 26 años, es de Barcelona y se ha hecho autónoma el pasado mes de septiembre. Como ella dice, con muchísima motivación y también muchas ganas.
Desde entonces he pagado casi 4.000 euros en todo el tema del trámite de la Constitución, abogados y demás. Y aparte de esto, pues aunque yo ingrese 0 euros, tengo que mínimo, ahora por ser el primer año, pagar 80 euros al mes y de cara al año que viene, pues mira, serán 200 o más. La verdad que te quita toda la ilusión del mundo porque ves que...
Bueno, desde luego no es una buena noticia que tengan que pagar un mínimo, tengan o no ingresos. Y además, si tenemos en cuenta que en el segundo trimestre de este año, mayo, junio, julio, se dieron de baja en ese tiempo como autónomos casi 90.000 personas, casi 1.000 al día. Pues de los autónomos hablaremos a partir de las 3 de la tarde.
Pues te escuchamos, Pilar, y ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más Madrid considera que ha dado explicaciones suficientes en el caso que sacude a Íñigo Errejón. La formación no quiere que sus adversarios políticos conviertan el escándalo en un ataque contra sus tres portavoces, a las que hemos escuchado este mediodía en una comparecencia conjunta: Rita Maestre, Manuela Bergerot y la ministra de Sanidad, Mónica García.
Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría.
Mónica García asume el error de Más Madrid por no haber ido más allá de esa denuncia que conocieron a través de las redes sociales en junio del año pasado. Preguntaron por ella, por la agresión sufrida por una mujer en un concierto en Castellón, al propio Íñigo Errejón y a la persona que intercedió por él, la diputada de la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas. Las dos quitaron relevancia e importancia al caso y así quedó. Ahora la dirección de Más Madrid asume que no hicieron lo correcto. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dicen que han fallado, pero que han fallado todos. Los de Más Madrid, los de Podemos, los de Sumar, sus amigos, nadie lo sabía. Y si se taparon las acusaciones de agresión sexual era porque creyeron en Errejón. Era su compañero de partido y el novio de una de las dirigentes de Más Madrid, que también niega la mayor. Rita Maestre mantuvo una relación sentimental con Errejón, coincidiendo en el tiempo con dos de esas denuncias en redes de las que tampoco se enteró. Pero es que además reconoce que la que sí conocieron, la de Castellón, tampoco la creyeron.
Fue un error, porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, de los casos que rodeaban y que desconocíamos, pero rodeaban a esa persona, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos haber podido hacer algo antes. Lo cierto es que en aquel momento no teníamos ningún indicio de ninguna otra cosa similar, creímos en unas explicaciones que no fueron correctas.
Otra que también se ha apresurado a marcar distancias es Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid. Fundó Más Madrid junto con Errejón y le nombró su mano derecha, pero eso no implica que le conociera tanto.
Yo le traté muy poco y me pareció una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada, con un discurso muy claro, muy seductor, pero a nivel personal no tuve ningún trato.
Ahora todos quieren pasar página y zanjar el escándalo con una única víctima política, la compañera de Errejón, que tapó esa denuncia de una mujer en Castellón hace año y medio. Loreto Arenillas la obligó a borrar lo publicado en redes, asegura que se lo indicaron en la dirección del partido del que la acaban de expulsar y por eso se considera un chivo expiatorio, Pilar.
Gracias, Maribel. Y si estás esperando la beca de bachillerato para tu hijo que da la Comunidad de Madrid, enseguida te cuento cómo está el asunto.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! Ven a Yamóvil y estarás seguro. ¡La bruja piruja no está! ¡Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios! ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes a tu hijo estudiando bachillerato en un centro privado y has pedido la beca de la Comunidad de Madrid, te estarás preguntando cuándo vas a saber si te la han concedido o no. El año pasado, por estas fechas, ya se sabía. Las familias que la habían solicitado tenían respuesta de la Consejería de Educación. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No queda mucho ya para saberlo, ¿verdad?
Pues parece que es cuestión de días, según nos confirman fuentes de educación. Se van a publicar ya los listados definitivos. Así que no sería raro que las familias madrileñas que están pendientes de saber si se les va va a conceder esa ayuda lo sepan esta semana o ya la próxima. El año pasado, a estas alturas, tú lo decías, las familias como las de Toñi, que tienen un hijo en segundo de bachillerato, ya sabían, se les aplicó en el recibo de noviembre ese descuento. Ahora, este curso, todavía no saben nada.
En estas fechas yo ya había recibido por correo la tarjeta, ya nos lo habían notificado y al primer recibo en noviembre ya me lo pasaron con el descuento, pero el problema es que ahora tampoco nos han notificado nada ni sabemos en qué estado está la beca.
Es cierto que se ha retrasado un poco, todo a pesar de que la solicitud para este curso se adelantó a abril para poder tenerlas en principio y lo antes posible a principios de curso. Cristina también está pendiente, este curso la pedida para su hija, que está en primero de bachillerato. El pasado, con su hijo mayor, tuvo que esperar hasta junio.
Pues a mí el año pasado a uno de mis hijos le concedieron la beca de bachillerato en junio por un problema de subsanación y este año con mi segundo niño he intentado pedir esta beca y parece que sigue el mismo camino. Llevo ya 2 mensualidades.
Becas de bachillerato para centros privados de la Comunidad de Madrid que oscilan entre los 2.000 y los 3.750 euros anuales. Unos 15.000 estudiantes podrán beneficiarse de esta beca que otorga como cada año la comunidad.
Gracias, Ana. Y la huelga de los conductores de autobuses está transcurriendo sin grandes incidentes, aunque los piquetes se han hecho notar en algunos trayectos.
En el transcurso del trayecto, a la altura de Villalba más o menos, escuchamos un estruendo que fue la luna trasera del autobús que estalló. Esperamos en Torrelodones, donde paró el autobús. Escuchamos que el otro autobús también había sufrido, que le reventaron 3 cristales de las ventanillas.
Pues qué miedo, ¿no? Bueno, más de 2 horas han tenido que esperar a algunos viajeros para poder coger el autobús. Quien ha podido buscarse una alternativa lo ha hecho, por ejemplo, el metro. Recuerda que todo lo que queda de tarde, los servicios mínimos son del 50% para los autobuses interurbanos y del 45% para los de la EMT.
COPE Madrid.
Estar informado.
Polar Cube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polar Cube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polar Cube, todo en semirremolques.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, al campo. Sales ganando.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
El dueño de un restaurante de Tetuán ha sido detenido por ofrecer en su establecimiento platos preparados con productos robados previamente en supermercados y grandes superficies. Conseguía jamón, pulpo, solomillo y aceite de oliva y elaboraba comidas que vendía a precios inferiores a los del mercado. Además, en el transcurso de la investigación se ha comprobado que el hombre tenía contratada a una mujer en situación irregular y que realizaba turnos de hasta 13 horas. Y mañana acude a los juzgados a prestar declaración el administrador único de Real Madrid Estadio, José Ángel Sánchez. Lo hace en relación a una denuncia de los vecinos por los ruidos que provocaron los conciertos que se celebraban en el Bernabéu. La denuncia va acompañada de informes periciales que confirman que en esos eventos se ha superado el nivel de ruido permitido por la normativa. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La confianza es necesaria en la vida social y pública. La democracia se sustenta en la soberanía nacional, como dice la Constitución, que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La democracia no consiste solo en que haya elecciones. Son decisivas las instituciones, la separación y el contrapeso de poderes. La democracia es sólida por la estabilidad de las instituciones y también por una serie de valores intangibles entre los que está la confianza. Confiar en un político es pensar que va a hacer lo que ha prometido o que al menos va a intentarlo, que va a servir al bien común, que va a actuar según la agenda de prioridades que ha presentado a sus electores. Lo mismo sucede en la vida económica. Podemos confiar en un cliente o en un proveedor si lo que se estipula en un contrato se cumple, si sabemos que no va a intentar engañarnos. Los casos de presunta corrupción y de posibles abusos sexuales o de comportamientos reprobables con las mujeres destruyen esa confianza y eso tiene consecuencias muy negativas. Reconstruir lo destruido por un abuso requiere mucho tiempo, requiere el desarrollo de mecanismos de control para recuperar cierta seguridad. Esos mecanismos son costosos y, sobre todo, no resuelven por sí mismos el problema de fondo. Los escándalos que afectan a los dos socios de gobierno minan valores democráticos y no estamos precisamente en un momento